Acompáñenme por favor entonces a segunda de Timoteo, capítulo 3, 15 de diciembre de 2019, y el sermón de hoy se titula Resistiendo los tiempos peligrosos. Resistiendo los tiempos peligrosos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por el privilegio de compartir tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros. Exponga lo que no está bien, Señor, y podamos arrepentirnos y corregir nuestro rumbo, Señor. Oramos por tu poder, Señor, porque tu palabra tiene poder. Oramos para que el Espíritu Santo use tu palabra, Señor, y haga efectivo ese poder en nuestros corazones. Para tu gloria y tu honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Resistiendo los tiempos peligrosos. Hoy, bastantes iglesias han hecho la paz con nuestra rica y posmoderna cultura. Las personas en las iglesias quieren facilidad, quieren comodidad y quieren algo fácil de pensar. Eso es lo que quieren obtener. La experiencia de reverencia y asombro se ha vuelto bastante rara en las iglesias. Y la consecuencia de todo esto es que el centro de la fe evangélica se está desmoronando. El centro es Dios y su palabra. Hay un decaimiento y debilidad interna en diferentes vías. Pero una muy importante es la declinación del papel de la doctrina bíblica dentro de las iglesias. Esta es una cita de un libro que se llama El valor de ser protestante, del autor David Wells, publicado en 2017. Está publicado en español por Editorial Andamio. Y no hace falta valor para presentarse como protestante, dice el libro. Este libro es un llamado a regresar a la fe histórica, definida por las cinco solas de la Reforma, donde la primera es sola escritura. Y por una alta estima de la doctrina bíblica. Este es un llamado a regresar ante los tiempos que estamos viviendo, ante el embate que la cultura y los falsos maestros hacen contra la iglesia evangélica. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Otro ejemplo, desengancharse del Antiguo Testamento. ¿Qué les parece esta idea? Superar la Biblia dice. ¿Qué les parece esta otra idea? Ideas novedosas de un pastor que es líder de una congregación que aglutina cerca de 32 mil personas en Atlanta. Yo no sé cómo se pueden atender 32 mil personas. Considerado uno de los 10 pastores más influyentes en Estados Unidos. Su nombre es Andy Stanley. Es hijo de un prominente y ortodoxo maestro Charles Stanley. Y él, hablando de personas que entre comillas perdieron la fe porque leyeron el Antiguo Testamento, dijo esto: es el mismo Dios, pero él estaba haciendo dos cosas diferentes refiriéndose al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Toda esa diferencia entre esas cosas es tan importante. Una vez más, en este sermón dije, oigan, es hora de enfrentar los hechos y desvincular nuestra fe y nuestra práctica de algunos de estos valores del Antiguo Testamento, que podemos apreciar en su contexto cultural, pero realmente no tenemos nada que ver arrastrándolos a nuestro contexto moderno. Aferrándonos a nuestra fe en Cristo resucitado, dice él, ¿qué es lo que debemos hacer? No debemos creer lo siguiente: todo se sostiene o todo se cae Sí, toda la Biblia es verdadera. La idea es, si demostramos que algo de la Biblia no es verdadero, todo se cae. Entonces él dice, para evitar ese riesgo, solamente centrémonos en la resurrección de Jesucristo. Bueno, pensar de esa manera es desafortunado, dice este pastor, y absolutamente innecesario. Si ponemos nuestra fe en toda la Biblia y que ésta sea verdadera, entonces el cristianismo se convierte en una frágil casa de naipes de la religión. O sea, se cae una cosa, pum, se viene todo para abajo. Cuando escuchamos que tal vez los muros de Jericó no se derrumbaron, dice él, ¿verdad? Entonces, como ven, son ideas, ¿verdad? Esta idea no es nueva. O sea, si ustedes buscan un poquito en la historia, por allá por el año 144, un creyente apóstata, Marción, propuso algo similar. Entonces, él decía que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, era uno, inferior, y el Dios del Nuevo Testamento era otro, superior, el Padre de Jesucristo. Entonces, como ven, ni siquiera es una idea novedosa, pero se vende como una idea novedosa, disfrazada de, ¿verdad?, de posmodernismo, pudiéramos decir, porque el punto de todo este tipo de ideas, de todo este tipo de ataques a la Biblia es tratar de ser relevantes a la cultura, tratar de enganchar a las mentes modernas de hoy con cosas nuevas y novedosas, con cierto matiz bíblico. Esa es la idea. Y la realidad es que terminamos en apartándonos de la verdad. Y estos son ejemplos de ello. Entonces, para que vean que estamos viviendo tiempos peligrosos, 32 mil personas guía a este hombre. Y quién sabe cuántos más lo siguen, ¿verdad? 32 mil personas, tiempos peligrosos, iglesias que han abdicado ante la presión de la cultura. Influyentes pastores con ideas aparentemente novedosas, como ya vimos. Ambos tienen en común, pues, apartarse de la sana doctrina en aras de ser relevante a la cultura y atraer más gente a las iglesias. Que suena bien, ¿verdad? Atraer mucha gente a las iglesias. La pregunta de fondo es, ¿y para qué los quieres en las iglesias? Si no les vas a predicar la palabra. Es por ello que el pasaje que hoy veremos es bastante relevante. Y es la idea de presentar estos ejemplos. De que es relevante lo que escribió Pablo a Timoteo hace muchísimos años. Y que aunque para algunas mentes modernas suena anticuado, del pasado, es lo único que tiene poder para cambiar el corazón de una persona. Cosa que la cultura no lo tiene. Cosa que las ideas novedosas no lo tiene. Entonces, debemos tener y poner demasiado cuidado en lo que hoy nos enseña la palabra. Tiempos peligrosos. La iglesia entonces enfrenta una serie de amenazas desde varios frentes. Enseñanzas novedosas, prácticas llamativas, resultados espectaculares, pero que no vienen de Dios. ¿Cómo entonces podemos resistir los tiempos peligrosos? El pasaje que veremos pues en esta tarde nos enseña cuando menos dos maneras de resistir los tiempos peligrosos. Para seguir manteniéndonos en el camino de la sana doctrina y no desviarnos hacia otros caminos que realmente llevan a la destrucción. Entonces, leemos capítulo 3. Segunda de Timoteo, a partir del versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Entonces, dos maneras de resistir los tiempos peligrosos. El embate contra la iglesia es serio. Yo me imagino un embate contra la iglesia, una presión tremenda contra la iglesia, como cuando vemos en las películas que una persona por ahí está a punto de salirse de un avión, ¿verdad? Y va el avión en vuelo y este ahí se agarra del avión y toda la presión. Parece que eso no puede ser posible, ¿verdad? Pero en las películas sí lo es. Pues eso es, esa es la presión, ¿verdad? Es la presión del viento que ejerce sobre ese hombre que se aferra al avión para no caer y trata de meterse de nuevo. Esa es la presión que la cultura, los falsos maestros ejercen sobre la iglesia. Y hay pastores que abdican a esa presión y entonces ceden, ¿verdad?, a las enseñanzas que la cultura disfrazada de Biblia nos quiere imponer en la iglesia. La primera manera entonces de resistir es seguir el ejemplo de hombres piadosos, que a su vez han seguido la sana doctrina. Versículo 11, perdón, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y entonces, la semana pasada se describieron por qué los tiempos son peligrosos. Y Pablo le recomienda a Timoteo, primero, que debe saber que vienen tiempos peligrosos, que ya está inmerso en los tiempos peligrosos. Y segundo, que debe evitar a esas personas con falsas doctrinas, ya refiriéndose pues a los falsos maestros, ¿verdad? Entonces es saber y evitar. Y ahora va más allá Pablo y le dice a Timoteo, no solo debes saber y evitar, sino también debes hacer ciertas cosas. Y una de ellas es seguir mi ejemplo. Bueno, es impresionante lo que Pablo dice, porque básicamente él en el versículo 10 empieza, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Y es lo que todos creyentes deberíamos de decir para que otros nos sigan. Tú has seguido mi doctrina y mi conducta. ¿Verdad? Impresionante. ¿Cuánto nos atrevemos a decir eso? Bueno, todos debíamos de atrevernos a decir, ¿verdad? Mi doctrina y mi conducta. Bueno, en los tiempos peligrosos, pues, hombres peligrosos, ¿verdad? Tienen que seguir ejemplos de hombres que se han sostenido y aguantado esa presión de querer irse por otro camino, más novedoso, más impactante tal vez, para la mente moderna, pero no para Dios, en lugar de seguir por el camino, entre comillas, anticuado de la Biblia, anticuado para la mente moderna, pero es la única verdad que hay y que hay que seguir. Y hay hombres que han aprendido la verdad, que han experimentado la verdad y manifiestan en su conducta esa verdad, y es lo que Pablo está haciendo. Y entonces, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, y pone en primer lugar en esta lista mi doctrina, porque de ahí se deriva todo lo demás. Mi doctrina, mi enseñanza, y obviamente se está refiriendo ¿a qué? Al Evangelio, a la sana doctrina. Bien, Pablo debe seguir entonces ese ejemplo, ese modelo que Pablo ya logró demostrar. Recuerden que Pablo está a punto de morir. Pablo está en una cárcel, le quedan tal vez pocos días y luego muere. Y antes de morir, escribe la carta segunda de Timoteo, como ya hemos comentado, no olvidemos ese detalle. Y entonces estas cosas en el corazón de Pablo cobran cierto carácter de urgencia, pues, porque él ya se va. Timoteo, has aprendido de mí, sigue lo que yo te he enseñado. Primero, la doctrina, y la doctrina va a impactar en todo lo demás, en tu vida y en tu obra, de la manera correcta. Y entonces, esta lista se contrapone con la lista que vimos la semana pasada, ¿verdad?, de las personas de los tiempos peligrosos, todo lo contrario. Bien, aquí hay amor, aquí hay una buena conducta, aquí hay un buen propósito, aquí hay paciencia, pero también hay persecuciones y padecimientos. Bien, entonces, la doctrina es lo primero y lo demás, una buena doctrina, como consecuencia, lo demás será bueno. Versículo 11, persecuciones y padecimientos. Una manera de demostrar paciencia es aguantando las persecuciones y los padecimientos. Es lo que está diciendo Pablo. ¿A quién le gustan las persecuciones y los padecimientos? Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y entonces Pablo ha seguido, Timoteo, es como está recordando Timoteo toda la vida de Pablo, que Timoteo conoce bien, porque Timoteo no acompañó a Pablo en estas tres ciudades, es su primer viaje misionero. Antioquía de Pisidia, que es al norte, allá en Turquía, lo que ellos es Turquía, Iconio, Listra, Derbe. Estos viajes están en Hechos 13, el de Antioquía de Pisidia, que es el norte, no la Antioquía que está ahí pegado al mar de Galilea, de la cual Alex les ha hablado muchas veces. Es hacia el norte, en lo que hoy es Turquía, primer viaje misionero, Hechos 13, luego Iconio, Listra y Derbe, Hechos 14. Y aunque Pablo pudo hacer su obra evangelística, vean lo que le pasó: persecuciones y padecimientos. Cuando menos, abuso verbal, Hechos 13:45, expulsión de una región, de Antioquía, Hechos 13:50, pusieron a la gente en contra de Pablo, Hechos 14:2, conspiración, Hechos 14:5, apedreado, arrastrado y dejado considerado muerto en Listra, Hechos 14:19. Y son algunos nada más, porque si luego vemos su viaje a Roma, y aunque no fue una persecución, pues también le fue bastante mal, al grado de naufragar. Y esos son solo ejemplos, ¿verdad? Pero aquí está hablando de persecuciones específicamente en contra de él por causa de predicar la palabra de Dios. Bueno, ahí está la lista, todo lo que ha vivido. Y persecuciones, y de todas, ¿qué? Me ha librado el Señor. Entonces, Timoteo, conoces lo que me ha pasado. Timoteo no fue con Pablo en su primer viaje misionero, sino a partir del segundo, pero Timoteo era de la región de Listra y Derbe, Hechos 16:1. Y ahí se encontró con Pablo, y ahí empezó a acompañar a Pablo. Pero cuando Pablo fue a esa región la primera vez, entonces, cuando menos Timoteo ha de haber sido testigo, ha de haber sabido, ha de haber escuchado lo de este hombre. ¿Sí? Y de ahí en adelante, después lo acompañó mucho tiempo, hasta el final prácticamente de su vida. Entonces, Timoteo tiene una buena base para recordar la vida y la obra de Pablo. Tiene una buena base para decir, bueno, Pablo le fue así, persecución tras persecución tras persecución, donde se paraba, y es lo que le espera a Timoteo. Pero de todo, ¿qué? Lo libró el Señor, porque cuando lo dieron por muerto en Listra, hubo hermanos ahí que fueron por él, lo recogieron, ¿verdad? Imagínense, apedreado, y apedreado en el contexto del Antiguo Testamento significa muerte. No son piedritas, no son resorteras así, tirabolitas, ¿no? Significa muerte, por eso lo dieron por muerto. Pero hubo hermanos ahí que el Señor levantó, vayan por él, recójanlo, lo sanaron, lo llevaron a la Cruz Roja, lo sanaron muy bien ahí, y él se levantó y siguió su obra. No lo detenía nada, porque detrás de él estaba, ¿qué? El poder de Dios. El poder de Dios. Entonces, de todas me ha librado el Señor. Timoteo, aunque te puede ir igual que a mí o peor, el Señor te va a librar. Y si no es en esta vida, en la otra también te va a librar. Que le puede ocasionar su muerte. De hecho, a Timoteo le costó su libertad. Bien, versículo 13, perdón, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, esa es la buena noticia. ¿Qué manera de ser un hombre piadoso? Hay manera, la mala es que va a generar persecución. La piedad genera persecución. En el mundo anticristiano que vivimos, la verdad, la piedad en Cristo genera persecución. Y ustedes pueden probarlo. Cuando ustedes gusten, pueden probarlo en su vida, en su entorno. Hable de Cristo, hable de la exclusividad de Cristo, del Evangelio. A lo mejor no lo van a sacar de la ciudad. A lo mejor no lo van a arrastrar, no lo van a apedrear. Pero cuando menos hablarán, no tan bien de uno. Porque la cultura es tolerante, ¿verdad? El estandarte de nuestra cultura es la tolerancia. Y en aras de la tolerancia, entonces se vale todo. Y nada es verdad. Cada quien tiene su verdad. Entonces llegas tú con tu verdad exclusiva, absoluta, moral. Entonces, ¿qué sucede? Cuando menos les van a decir religioso, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, aquí dice el Señor, aquí está. Todos los piadosos padecerán persecución. Y eso ya lo había dicho el Señor desde antes. En Mateo capítulo 10, versículo 22-23, el Señor dice que serán aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Hechos 14, 22, dice Pablo, a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Primera de Tesalonicenses 3, 4, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulación. Entonces, no es nada nuevo, ¿verdad? Ahora, cito a un comentarista sobre estos versículos acerca de el padecer como cristiano. Dice, estos versículos son estremecedores para los creyentes occidentales de hoy en día. Nuestra cultura no se vio afectada por muchas de las persecuciones contra los cristianos, pero la falta de persecución, y este es el punto, trajo consigo la falta de poder y piedad. Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento, dice Hebreos 5:8. Los mecanismos que Dios usó para perfeccionar a sus hijos para ser como Cristo, son los mismos que rechazan los occidentales modernos. Los valores de la salud, la riqueza, del movimiento de la prosperidad, caracterizan a nuestra cultura consentida y echada a perder. Luego al final dice, fíjese que el texto indica todos, refiriéndose a que todos los cristianos padecerán persecución. ¿Pero qué ha hecho el mundo occidental? El mundo occidental, ¿verdad? Liderados acá por nuestros hermanos del norte, pues están empezando a hacer a Dios a un lado, ¿verdad? Y entonces otras cosas se están introduciendo en la cultura, cuyo estandarte es, como dijimos, la tolerancia. Que no está mal ser tolerantes, ¿verdad? No está mal. Pero al grado de abdicar de la verdad absoluta moral de Dios, no. Es la diferencia. Bien, entonces, cristiano, creyente, Timoteo, te garantizo que vas a padecer persecución en mayor o en menor grado. Algo leve o algo fuerte, ¿verdad? Como algunos hermanos. ¿Quiénes son los cristianos que más padecen persecución hoy en día? Los que viven en el este, los que están haciendo obra en el mundo musulmán, en el lejano oeste. Eso no quiere decir que en nuestro continente no hay hermanos que estén padeciendo persecución. De hecho, lo hay. Más hacia el sur de México lo hay. Y algunos han dado su vida. Entonces, vean cómo es relevante esto. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Me salté el 13, ¿verdad? Bueno, regresamos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, ¿cómo opera esto, hermanos, amigos? Los malos hombres, ¿verdad? Se está refiriendo a eso que ya describió y está incluyendo a los falsos maestros con los cuales terminó el domingo pasado, ¿verdad? Dice, y los malos hombres y los engañadores, ¿verdad? Entonces, personajes como el que comentamos al principio y otros y falsos maestros creen realmente lo que enseñan. Ellos lo creen. Están seguros de lo que están diciendo. Porque a este hombre, al señor Stanley, bueno, obviamente mucha gente le replicó, ¿verdad?, contestándole con la verdad. Y uno de ellos, Albert Moller, le quedaba cierta duda, pero en un escrito que hizo replicándole, él dice, y enseña, y repite lo mismo, dice, y entonces él quiere que sepan que lo que está diciendo es lo que él quiere decir. O sea, él cree lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, ellos engañan a otros y a su vez son engañados. ¿Quién hace esa obra? El demonio, el diablo. Ellos creen en lo que están enseñando fuera, aparte de la sana doctrina. Y a su vez engañan a otros que quieren escucharlos. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír, más adelante lo va a decir. Porque no quieren escuchar la verdad. Porque son los que resisten la verdad, que ya vimos la semana pasada. Entonces, resisten la verdad y entonces quieren escuchar otras cosas. Entonces, hay quien enseña, el engañador, y hay quien quiere aprender eso, el engañado. Pero ambos están mal. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Timoteo, no creas eso. Es muy novedoso, está muy bien. Se oye muy moderno. Es más, muy posmoderno. Pues muy bien. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Versículo 14. Tú persiste en lo que has aprendido. Qué interesante, ¿verdad? Está contraponiendo un grupo de hombres contra otro. Los falsos contra Timoteo. Tú persiste en lo que has aprendido. Y entonces, la segunda manera de resistir es seguir en la palabra de Dios. O sea, seguir es continuar, aferrarte, no soltarte de la Biblia. Pero tú persiste. Entonces, Pablo ha recordado toda su vida ministerial. Ha recordado lo que él mismo aprendió, lo que él enseñó a otros, ¿verdad? Y en este caso particular, a Timoteo le está diciendo, vas a padecer persecución. Y aunque los otros, su mensaje se escuche muy bonito, pues no es bíblico. Que no seas atraído por ellos. Están mal. Y entonces le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y bueno, y ese persiste es un mandato. Es una obligación de Timoteo. Es una obligación de que aunque sea muy atractivo lo otro, él debe de mantenerse centrado en la palabra, en la sana doctrina, en las sagradas escrituras. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No te muevas de ahí. Entonces, la segunda manera es seguir la palabra, aprenderla y utilizarla. No solo aprenderla, sino utilizarla. Versículos 14 al 17. Entonces persiste Timoteo. Y obviamente Timoteo ha aprendido de diferentes personas, ¿verdad? Como ya sabemos, ya vimos. Ha aprendido de diferentes personas, pero particularmente de Pablo. Pablo le ha enseñado algunas cosas, pero sobre todo le ha modelado la doctrina, la conducta, el resultado de ello. Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo que has aprendido. Timoteo acepta lo que ha aprendido, tiene una convicción firme en lo que ha aprendido. Dice Pablo, no te muevas de ahí, ahí mantente. La verdad o doctrina que Pablo enseña a Timoteo, pues la ha visto hacerse realidad en su maestro. Pablo, maestro de Timoteo. Ahora bien, ¿por qué es importante entonces permanecer, seguir en la palabra? Porque a través de la Escritura, ese es el instrumento para llevar a la salvación, a la santificación y a la preparación para el servicio. Versículo 15, aprender la Escritura entonces apunta a la salvación, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, aprender la Escritura apunta a la salvación. Timoteo ha aprendido pues de varias personas, ¿verdad? Pero la fuente primaria es la Sagrada Escritura. Y obviamente aquí la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, se refiere particularmente al Antiguo Testamento. Y Pablo le está recordando a Timoteo esa costumbre judía en la cual un niño de 5 años era apto para empezar a aprender la Escritura. Entonces Timoteo ha de tener aprendiendo la Escritura desde los 5 años, cerca ya de unos 20, 25 años, aprendiendo la Escritura, conociendo la Escritura, ¿verdad? El propósito pues de recordarle esto es que aunque parezca antiguo para la mente moderna de su tiempo, él no se debe de dejar llevar por nada novedoso. Bueno, si hay algo novedoso que es compatible con la Biblia, está bien. El problema es cuando no lo es compatible con la Biblia. Y en ese sentido es el pasaje. No te dejes llevar por nada novedoso, espectacular o atractivo, que no vaya de acuerdo con lo que ya has aprendido desde la niñez. Mantente ahí. Aférrate ahí. Agárrate ahí. Para que no erres. Entonces, él debe permanecer en la Escritura, aunque padezca por ello. Hacer sabio para la salvación, pues la Escritura, la Sagrada Escritura, es el papel de la Escritura. Ya quedamos que se refiere particularmente al Antiguo Testamento, pero recordemos que el Antiguo Testamento apunta hacia el Mesías, prefigura al Mesías, prefigura a Cristo. ¿Sí? Y por lo tanto, la Sagrada Escritura es el instrumento que lleva, apunta hacia la salvación. Pero ¿en quién es la salvación? En Cristo. En Cristo. Y es el primer motivo por el cual Timoteo debe mantenerse en lo que ya ha aprendido, la Sagrada Escritura. Obviamente, trasladando este versículo a nuestro tiempo, pues toda la Sagrada Escritura, ¿verdad? Se completa el canon de la Biblia, ¿sí? El Nuevo Testamento. Bueno, y todo eso es considerado Sagrada Escritura. La Biblia, pues, hoy en día, por extensión, digamos, ¿sí? Muy bien, entonces, la Sagrada Escritura apunta hacia la salvación, versículo 15. Versículo 16, la Sagrada Escritura, o utilizar la Escritura, santifica. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cada para cuenta, porque es enfático. Este pasaje, versículo, es el punto culminante de todo lo que hemos hablado desde el domingo pasado, los tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos se resisten, se contrarrestan, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. E inspirada, ya hemos comentado, inspirada por Dios, viene de una palabra que compuesta de Dios y neustos, de donde se deriva la palabra neuma, respirar o respiración, teopneustos. Entonces, esta palabra se traduce mejor como exhalada o respirada por Dios, que es diferente. Respirada por Dios o exhalada por Dios. En pocas palabras, lo que quiere decir es que es de origen divino, no humano. De origen divino. Es la palabra de Dios. Y el resultado de la inspiración, ¿verdad? Aquí entra la doctrina bíblica de la inspiración de las Escrituras, junto con 2 de Pedro 1:20 a 21, donde nos explica cómo Dios utilizó a los autores humanos para escribir su palabra respirada o exhalada o inspirada, pues. Esa es la doctrina bíblica de la inspiración de las Escrituras. 2 de Pedro 1:20 a 21. Los autores humanos fueron llevados, así, llevados por Dios para escribir la Escritura. ¿Sí? Toda la Escritura, entonces. De lo anterior se deduce, pues, que si es inspirada por Dios, o sea, es de origen divino, y es la única, de origen divino, es de Dios, por lo tanto, es autoritativa. Es la única que tiene autoridad. Es la única que tiene poder para cambiar el corazón humano. Vean esto. La Biblia es la autoridad máxima de fe y conducta. No hay más. O sea, si hay todo el poder de Dios aquí en la Biblia, aquí toda la Biblia que tú tienes aquí, todo es la inspiración de Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos entonces? ¿Ideas novedosas? ¿Atracciones? No, es suficiente. De ahí se deriva que la Escritura es suficiente para todo. Es inspirada, es la autoridad máxima, es contra lo que todo se debe de comparar y es suficiente. Ahora, ¿qué sucede si la Biblia, con esas características, la hacemos a un lado y entonces metemos algo más? ¿Qué sucede? Por ejemplo, podemos poner el razonamiento, primero, antes que la Biblia. Podemos poner las emociones. Es que siento que Dios me dice que lleve 16 docenas de tamales. ¿Quién dijo yo? ¿Sí? La tradición, ¿verdad? La tradición. Ideas novedosas. O sea, lo que sea, que no sea primero la Biblia, llevará al error. Esa es la implicación. Llevará al error. Usted está en la alabanza ahorita y quiere llorar en la alabanza. ¿Quiere llorar en la oración? Está bien. Pero es una emoción que se deriva ¿de qué? ¿Verdad? De la palabra de Dios. O sea, tampoco estamos en contra de las emociones. Podemos llorar, podemos reír, pero deriva de saber, ¿verdad? Del perdón de Dios en tu vida. O sea, eso nos debe hacer llorar. Deriva de que Dios te rescató de que estabas perdido. La doctrina de la elección. Dios te rescató. Te escogió, te sacó de ese mundo de tinieblas. Debería hacernos llorar. En ese sentido, pues, para ser claros. Bien, entonces la palabra, le dice Pablo a Timoteo, es toda la palabra es inspirada por Dios. Ya conocemos todos la Biblia, pues. Se está refiriendo inicialmente al Antiguo Testamento y conforme se fue completando el canon bíblico, ¿verdad? Todos los libros de la Biblia inspirados, bueno, por extensión aplica a toda la Biblia, tal cual la tienes ahorita en tus manos. ¿Puedes confiar en ella? Sí. ¿Por qué? porque es inspirada por Dios y porque es la única que tiene poder para cambiar el corazón humano. Aparte de inspirada, dice aquí el versículo, es útil, ¿verdad? Es útil. Entonces, debemos utilizar la Escritura, porque es útil, que quiere decir que es provechosa, que es buena, que hace cosas provechosas en el hombre, que la aprende y la aplica, que cumplirá para lo que fue diseñada. En esta parte del pasaje, santificar al hombre, al creyente. Entonces, la Biblia apunta a la salvación, la Escritura. La Biblia, la Escritura, es útil para santificar. Dice aquí, para enseñar. ¿Y qué es lo que enseña la Biblia? Pues todas las verdades de Dios, toda la voluntad de Dios, nos revela a Dios, el carácter de Dios, ¿verdad? Nos revela a Cristo, ahorita cantábamos, ¿verdad? Revélanos tu gloria a través de tu palabra. Eso hace la Escritura en el poder del Espíritu Santo. Nos enseña. Entonces, hay que enseñar la palabra, hay que estar enseñando, enseñando, enseñando la palabra, porque es la que tiene poder. ¿Recuerdan a Pablo ahí en el Areópago frente a los griegos? Pues los griegos eran amantes de la filosofía, de las disertaciones seguramente elocuentes y hermosas, como ellos argumentaban, seguramente impresionaban. Y Pablo el humilde llega con un mensajito de este tipo. Pero todos los filósofos ahí reunidos, ninguno tiene poder de nada como tenía el mensaje del humilde predicador Pablo. Entonces, Dios dice, ¿verdad? Yo no voy a convencer, no voy a utilizar la sabiduría de los hombres porque no tiene poder a través de Pablo, ¿verdad? Sino a través del Evangelio, que es el que tiene poder. Nada más. El mensaje más sencillo, pero más poderoso. Y Dios es lo que usa. Entonces, ¿también sirve para qué? Para redarguir. Redarguir se entiende como reprender a alguien. Es una frase así que sentimos medio fuerte, ¿no? Vamos a reprenderlo, ¿verdad? Se escucha fuerte. Así es la frase. Se usa para reprender. En este caso, al pecador. O sea, nos muestra el error. Nos muestra tal como somos, con un propósito. No dejarnos ahí tirados, sino llevarnos al arrepentimiento, ¿verdad? Ahí Hebreos 4 dice, la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. ¿Qué está diciendo el pasaje? Está diciendo que te expone como eres en tu estado natural, que expone tu pecado para llevarte al arrepentimiento y a la salvación. Eso es redarguir. Nos lleva a la conversión una vez que somos expuestos ante las verdades de la palabra que expone nuestro pecado. Número 3, ¿qué hace? Para corregir. Con relación a la conducta se refiere aquí. Bueno, ha expuesto tu error, ahora hay que corregir tu error en base a lo que la palabra dice. Bueno, ¿qué pecado estás cometiendo? Confiésalo. Y luego acciona de manera diferente, arrepiéntete, aléjate, corregir. Lo expuesto pues es corregido. Y luego para instruir en justicia, es decir, para entrenar. La palabra nos entrena, nos da instrucción. Y lo que nos enseña, nos entrena, debemos aprender, para que nuestra vida se vaya conformando a la voluntad de Dios. Sí, es el entrenamiento, la Biblia. Como un corredor, como un boxeador, pero aquí es la palabra, entrenarnos, instruirnos. Entonces vean el efecto de la palabra, el efecto de la Escritura. ¿Qué hace la Escritura? Apunta a la salvación, santifica, ¿Sí? Y prepara. Dice aquí el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salva, santifica y prepara para el servicio. Y obviamente aquí Pablo se está refiriendo principalmente al liderazgo de la iglesia, al pastor, pues al hombre de Dios, que en el contexto es el pastor. Pero por extensión, prepara a cualquier creyente para servir, principalmente a los líderes. Es decir, el líder de una iglesia, en la palabra de Dios, tiene todo lo suficiente y lo prepara de una manera completa para servir a Dios. Entonces, como consecuencia, si hace la Biblia de lado, entonces, ¿qué sucede? El hombre de Dios, o supuesto hombre de Dios, si no es preparado por la palabra, ¿qué termina siendo? Pues, no sé, lo que ustedes digan. Yo creo que termina siendo un estandupero. Sobre todo si es muy elocuente. Pues sí, eso es lo que sucede. Porque si ustedes ven a algunos predicadores en el internet o en la tele, así como que predican así como que en un banquito, sentados, con guaraches, en Levi's, o no sé, de una manera, digamos, cool, pues, da esa impresión, de veras. Y se mueven de aquí para allá y luego se sientan. Da esa impresión. Esa es la realidad. Y la gente está entretenida con eso. Es entretenida. Pero dice aquí la palabra que es la Escritura la que prepara al hombre de Dios para pararse en el púlpito y predicar la verdad de Dios. Nada más. No hay más de qué hablar. Ahora, es bien interesante porque en consejería bíblica, estos pasajes o la Biblia, hay algo que se llama el cambio bíblico. O sea, obviamente para que un corazón tenga que cambiar, perdón, para que una persona tenga que cambiar, su corazón debe ser cambiado. No tiene que ver hacia afuera, sino tiene que verse primero hacia adentro. El problema está en ti. Y es lo que en consejería algunos llaman la dinámica del cambio bíblico. Y es interesante, ¿verdad? Porque hay que llevarlo a la Escritura. Por eso la consejería debe ser con la Escritura en la mano. Porque ya vimos que la Escritura, ¿qué hace? Apunta a la salvación, a la santificación, instruye, ¿verdad? Corrige, expone y prepara. Interesante. Entonces, es por ello, pues, lo que hace la palabra de Dios, la Escritura, que Timoteo debe aferrarse a ella y no equivocar el rumbo como el de los falsos maestros. O sea, se hace evidente la importancia de estar predicando la palabra de Dios, creo yo, a este punto ya es evidente, ¿verdad? Y también es evidente qué sucede si dejamos la palabra y nos paramos aquí y hacemos y hablamos de otras cosas. ¿Qué sucede? Eso es lo que Pablo quiere prevenir en Timoteo. No te dejes llevar por eso. Mantente ahí en lo que has aprendido desde niño. ¿Sí? Entonces, la palabra decimos que es inspirada. Y si es inspirada, entonces tiene la autoridad. La palabra es la autoridad. Nadie más. No es la cultura. No es el pastor. El pastor habla con la autoridad que la Biblia le confiere. No nos equivoquemos. ¿Sí? Entonces, si no hablamos con la autoridad que la Biblia confiere, lo que la Biblia dice, entonces no estamos haciendo bien. Llevamos al error a la gente, al creyente. Es suficiente, como ya vimos, es la única que cambia el corazón del hombre. Es suficiente. No ocupamos más. No necesitamos entonces ningún recurso externo, ninguna idea novedosa. Solo la palabra. Pero hay quien resiste la verdad. Por eso Timoteo, Pablo le enfático con Timoteo, no muevas, no te muevas de ahí, sigue así. Bien, entonces la importancia de seguir y de aferrarse a la Escritura es porque su origen es divino. La capacita para tener el poder para salvar, santificar y preparar al líder y por extensión al creyente para toda buena obra. Y buena obra se refiere a hacer la voluntad de Dios, sí, al servicio a Dios como pastores también. Pero como creyente, usted puede ayudar una buena obra a otro hermano también. Pero para eso necesitamos saber la Escritura. ¿Sí? En contraste con los falsos maestros. Bueno, y es por ello precisamente que el capítulo 4 de 2 de Timoteo inicia con una exhortación solemne y urgente. Díganme si Pablo tiene razón o no, de ser solemne y urgente. Predica la palabra, Timoteo. Por esto, predica la palabra. Tiempos peligrosos. Y si no predica la palabra, Timoteo, ¿qué sucede? Cae como los falsos maestros. Bien. Y entonces, la pregunta es, si en esta congregación o iglesias o grupo de iglesias de 32 mil personas se predican otras cosas o no se predica la sana doctrina, ¿qué sucede con las personas? ¿Qué implica? Eso es lo que nos deberíamos de preguntar. Igual nosotros, y es una llamada de alerta para nosotros. Si no estamos predicando la palabra, ¿qué pasa con las personas? A lo mejor ni siquiera son salvas. No están edificándose, no están creciendo en santidad, ¿verdad? No están preparados para toda buena obra. Vean la implicación. ¿Se le hace anticuada la Biblia? ¿Se le hace anticuado el Antiguo Testamento como a Marción y a este hombre? ¿Si es el que apunta al Mesías? ¿Si es el que nos lleva en nuestra escalera al Salvador? Es Dios mismo. Es un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Pero lo que yo entiendo es que este hombre y varios no han entendido el propósito del Antiguo Testamento. Eso me da esa impresión. Es el mismo Dios, el Dios de amor. Dios maravilloso, misericordioso. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. Bien, como vía de aplicación, entonces, es los líderes de la iglesia pues deben ser modelos, ¿verdad? Modelos. Qué responsabilidad. A seguir conforme a los parámetros bíblicos. Es una gran responsabilidad. Pero Dios los capacita. Dios capacita. Pero ya quedamos también que otros creyentes deben ser modelos de otros creyentes que necesitan ayuda y atención. Y entonces es una cadena. ¿Qué hay que hacer para sostener y resistir el embate? Pues escuchar a hombres como Timoteo escuchaba a Pablo, aprendió de Pablo, vio el modelo de Pablo y seguir ese modelo. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Hay diferentes maneras. Leer hombres de sana doctrina, leer libros de sana doctrina, escuchar pues, prédicas de hombres de sana doctrina. Gracias a Dios tenemos relación con gente que tiene esas características. Biografías de hombres que Dios ha usado poderosamente a través del tiempo, es un buen recurso, anima mucho, muchos de ellos fueron perseguidos, anima y alienta a resistir. Y la segunda es, pues, aferrarte a la Biblia, es obvio, ¿verdad? La segunda aplicación, aferrarte a la Biblia. O sea, no hay salvación, no hay santificación, no hay nada aparte de la Biblia. Como instrumento que Dios es lo que usa para hacer la obra en el hombre. Hay que leerla, aprenderla y ponerla en práctica. Y eso requiere esfuerzo y, por lo tanto, disciplina. ¿Verdad? Entonces, no se deje llevar, por más novedoso que parezcan estos conciertos que vienen de allá, porque hay ahorita así como una explosión de que se van allí a un gran instituto en Australia y traen conciertos y traen cosas y traen novedosas. Y como yo les digo, bueno, ¿y la palabra dónde la aprendieron? Y eso es algo muy novedoso para los jóvenes. Mucho, es de mucho impacto. No, no se dejen sorprender, jóvenes. Lo único que los va a hacer crecer es la Biblia, nada más. Escuchada o cantada, orada, leída, como le hacemos aquí y en otros lados. Por más presión que la cultura imponga sobre ti, no te apartes de la Biblia, no te apartes de la palabra. La cultura, recuerden, y parece así como somos muy reiterativos, pero la cultura es anticristiana. Anticristiana es la cultura. Entonces, opera bajo esa premisa. Y hay mucha presión. Todos lo hemos sentido. Pero aquí es claro y enfático, Pablo a Timoteo y a nosotros: no te apartes de lo que has aprendido desde niño. Así estés en el año 2050. Digo, algunos de nosotros no vamos a llegar al 2050, tal vez. Pero muchos de los jóvenes que están aquí sí. Aunque sea el año 2050, no te apartes de la Escritura. Bien. Entonces, para concluir, para resistir los tiempos peligrosos con éxito, debemos seguir el ejemplo de otros hombres piadosos, que se han mantenido firmes, y aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos para no caernos. Bien, oremos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por tu palabra, Señor. Tú dices que tu palabra es verdad, y en eso creemos y en eso confiamos, Señor. Oramos para que tú obres en el corazón de mis hermanos y los afirme, Señor, en la trascendencia de permanecer en la Sagrada Escritura y no desviarnos siguiendo ejemplos equivocados. Gracias te damos por tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Amén.